en el departamento de Magdalena es el doctor Vicente Guzmán, que ha recibido el informe de medicina legal confirmando que efectivamente Génesis fue abusada sexualmente antes de la asfixia y antes de que su cuerpo lo pusiera este hombre, este monstruo, en una hoguera. Señor fiscal Guzmán, bienvenido, muy buenos días.
Néstor, muy buenos días a usted y a su staff de trabajo.
Fiscal, ¿qué cambia, cómo va a afectar el proceso el informe de peritos de la medicina legal en el que dice que la niña fue abusada sexualmente?
Bueno, a ver, Julio, hay dos situaciones. Una, que ya el sábado se le había imputado el feminicidio agravado a esta persona. Frente a ese cargo, la defensa solicitó el día de ayer que su defendido decidió allanar. Dicho de otra manera, acepta esos hechos y entonces cambia dramáticamente la situación, por cuanto entonces ya ha renunciado a un juicio tal, a un proceso adversarial contradictorio, y entonces lo que quedaría es que el juez en el mayor tiempo posible, en el menor tiempo posible, logre sacar una sentencia en su contra, contra el feminicidio agravado. Sí. Sin embargo, ayer la defensa nos contaba con que esas muestras que yo anuncié en la entrevista pasada, en donde decía que había un grado de dificultad para encontrar el cuerpo, no estaba plenamente identificado, la carta dental no era suficiente para identificarlo. Entonces se logró con el Instituto Nacional de Medicina Legal, con un equipo de médicos forenses, de antropólogos y de genetistas, lograr identificar plenamente que se trataba de la niña Génesis, en primer lugar.
Sí.
Segundo, se lograron recoger muestras biológicas para los cotejos científicos y análisis médicos y antropológicos. ¿Qué resultado arrojó eso? Que el fundado en la prueba genética se evidencia que efectivamente la niña fue dejada sexualmente. Hay una violación sexual y se puede afirmar a través de la genética, del ADN, porque se encontraron en las muestras semen y espermatozoide, y que por ADN se logra establecer que es el del perpetrador.
Doctor Guzmán, perdóneme, ahí le pido una precisión. Si el cuerpo, si este señor mete el cuerpo de la niña en la hoguera, supongo yo que el cuerpo, buena parte del cuerpo quedó calcinada. ¿Cómo logran determinar que hay semen o restos de espermatozoides?
En su cavidad genital, porque los órganos internos están en estado de cocción por el calor, pero sí se los fluidos, y eso permite que se haga el cotejo genético.
Qué horror. Doctor Guzmán, ¿y este hombre, habiendo una prueba científica, Arrieta, que es el autor de todos estos horrores, ¿por qué no acepta, por qué supone usted que él no acepta los cargos en este delito?
Bueno, a ver, Julio, eso es propio de la condición humana. Yo, sobre la base de la experiencia que tengo, porque yo fui fiscal delegado del tribunal y documenté a los paramilitares, algunos de ellos no aceptaban. Por ejemplo, yo documenté el caso del oso de Marco Tulio Pérez Guzmán en la zona de Libertad, en Sucre, y tenía 11 delitos sexuales y nunca los aceptó, y eso le valió la exclusión del proceso participar. Es un tema que, como genera tanto rechazo, connotación, vergüenza, hay muchas personas que reaccionan de esa manera. Es lo que yo, por mi experiencia, puedo decirte. Probablemente él, frente a esa situación, no. Y más si el de feminicidio agravado.
Acepta más fácil que son unos asesinos y no que son violadores. Ricardo.
Sí. Doctor Guzmán.
Así es.
Con esta aceptación de cargos, Arrieta, el monstruo de fundación, ¿pretende algún tipo de beneficio penal? ¿Podría en algún caso llegarse a dar?
No hay ningún beneficio. Ahí la justicia premial no opera. Los subrogados están prohibidos por la 1028, o sea, por el Código de Infancia y Adolescencia. Lo que podría él eventualmente tener frente a la condena es una rebaja por estudio y trabajo, no más. Pero no tendría ninguna opción de rebaja. Ahora bien, frente a la aceptación de cargo, tendría muy pronto una sentencia en el tema feminicidio. Pero pero en el de la violación, el del acceso penal violento, empieza entonces por ruptura de la unidad procesal un nuevo proceso por ese delito, en donde la fiscalía deberá demostrar con las evidencias físicas que tiene que él, en grado de certeza, que él es el responsable.
Sí.
Y eso conllevaría a una pena que puede oscilar en un lado de 50 años en el tema del feminicidio, y en otra la sanción punitiva que tiene. ¿Qué podría pasar? Que el juez de ejecución de pena después acumule estas decisiones para hacer una dosimetría.
Sí, pero usted dice 50 años, la máxima no son 60.
Por eso, ahí concursa el acceso penal violento, pero ahí se rompe la unidad, porque con otra conducta le daría el tope de 60. De igual manera, en el juez de ejecución de pena debería ser esa dosimetría, pero lo que no puede superar es el tope de los 60 años, porque está prohibido en nuestro país, esa es la pena máxima.
Sí, en total, sumado los delitos, ¿usted calcula que cuál va a ser la pena de este señor?
Yo considero que debería aplicarse la pena máxima, los 60 años.
60 años. Doctor Guzmán, el gobierno está pensando en la cadena perpetua para los violadores, ¿cierto? Para un caso típico como este. ¿Usted cree que Arrieta, usted que es una de las personas que más conoce en Colombia este tema de los delitos sexuales, ¿usted cree que la cadena perpetua es diferente a 60 años de cárcel para efectos de intimidación ante la justicia?
Desde luego que sí, pero es un tema eminentemente constitucional, y habría que reformar la Constitución. Yo, Néstor, la verdad es que toda mi vida, mis 34 años, yo empecé como defensor de familia, 9 años en bienestar familiar, y el resto en la fiscalía. Toda mi vida se la he dedicado al tema de la defensa de los niños, niñas y adolescentes, y el de la explotación sexual. Entonces, uno, la verdad es que se le arruga el corazón y siente mucha tristeza con ese tema. Yo estoy trabajando ahora una operación que se llama La Noche de los Lápices, porque hemos evidenciado cantidades de abusos sexuales por parte de profesores en el departamento de Magdalena, y vamos a trabajarlo, y vamos a lucha frontal sobre este otro delito que está oculto y que no se visibiliza. Entonces, el tema de los niños, niñas, adolescentes frente a las conductas punibles que se dan día a día en la cotidianidad, y frente a eso se amerita una política, yo diría que severa frente a ese tipo de conducta.
O sea, usted está de acuerdo hoy con su experiencia, señor fiscal Guzmán, ¿usted está de acuerdo con que se establezca la cadena perpetua para los violadores en Colombia?
A ver, Néstor, a veces volver severa las penas no resuelve, el problema es más de fondo. O sea, si uno quiere cerrar las brechas sociales en este país, lo que se necesita es pedagogía. O sea, es un trabajo, yo diría que más de pena severa es de hacer pedagogía, de enseñarle a los padres a cuidar a los niños, de visibilizar las conductas de disuasión frente a esos atropellos y ese abuso que hay con los menores. Yo siempre he creído en la pedagogía y en la educación. Yo creo que ahí está la clave para nosotros poder hacerle frente a todas esos vejámenes que se están presentando contra la niñez de nuestro país.
Sí. Sin lugar a dudas, esa es la solución a largo plazo, pero mientras tanto, y lo que le preguntaba a Néstor, fiscal, para efectos de intimidación, ¿es mejor la cadena perpetua que, por ejemplo, la posibilidad de contemplar una castración química, en su experiencia?
Sí, no, yo pienso que la castración química se descarta. De pronto, hacer severo las penas podría eventualmente, frente a los perfiles y a la tipología de este tipo de conducta, es que no haya la reincidencia, porque es que el otro problema que tenemos nosotros en ese tipo de conductas, como en la violencia intrafamiliar que desemboca en feminicidio, es la reincidencia por la misma estructura de la violencia intrafamiliar, que es repetitiva, y que la gente entra en unas situaciones crónicas y malsanas. Entonces, frente a eso, podría ser una buena opción para cortar, o como dice el fiscal general, para hacer una disrupción, cortar de un tajo la posibilidad de que esas personas vuelvan nuevamente al medio social a delinquir. Ese podría ser una opción, porque el tema es que la tipología de los violadores, de los abusadores sexuales, está íntimamente ligado a la pedofilia, amor por los niños, y es un tema eminentemente patológico y probablemente nuevamente reincida. Pues volver a la calle una persona de esa implica probablemente que vuelva a hacer lo mismo. Y recordemos que los derechos de las víctimas es verdad, justicia, separación y no repetición, como lo ha dicho la Corte Constitucional. Es fundamental que esos hechos no se vuelvan a repetir.
Bienestar Familiar dice que hay 9.000 casos como el de Génesis en lo corrido de este año, 9.000 niños que han sido violados.